Seguimos en Voces RCN con Paola Holguín, José Manuel Restrepo, Antonio Navarro y Armando Benedetti. Y después de las primeras opiniones que han dado ustedes aquí, yo creo que surgen varios asuntos. En primer lugar, José Manuel Restrepo, el rector de la Universidad del Rosario, ha planteado que parece haber una estrategia positiva, por lo menos un cambio en ese sentido de la comunicación del gobierno de todo lo que está pasando en el proceso de paz. Pero la senadora Paola Holguín decía al principio del programa que el presidente Santos está engañando a los colombianos, que hay muchas mentiras en lo que él dice. Usted hizo, senadora, una descripción de las mentiras que usted cree que dice el presidente de la República, pero yo le quería preguntar para de una forma, de una manera didáctica, usted les diga a los colombianos exactamente cuál es la gran mentira que en su opinión está diciendo Santos con respecto a esto del acuerdo especial. ¿Dónde está el gran engaño?
El gran engaño está en decir que la FARC está respetando la Constitución y la ley y que esto va a pasar por todos los poderes. Vuelvo y digo, ¿por qué no se respeta la Constitución y la ley? Primero, porque el articulito para meter esto va a entrar en el para el séptimo debate de un acto legislativo. Repito, ya la Corte Constitucional se ha manifestado al respecto y ha dicho que por un tema de consecutividad que tiene que haber en los actos legislativos, a estas alturas no se puede meter el articulito. ¿Por qué digo que está irrespetando la Constitución y la ley? Mire, en La Habana se están negociando muchos temas. Así al doctor Benedetti no le gusta la palabrita. El artículo 3 común a los convenios de Viena habla de la humanización de los conflictos no internacionales. En la humanización no caben todos los temas que se están tratando en La Habana. Eso desborda el derecho internacional. Eso no puede entrar a formar parte de un acuerdo especial humanitario. Y la otra cosa, vuelvo y digo, la Constitución establece cómo se puede reformar, establece en seis artículos qué puede entrar a formar parte del bloque de constitucionalidad. Mire, a nosotros Santos nos está obligando a convertirnos en expertos constitucionalistas por la manoseadera que le vive metiendo a la carta. En esos seis artículos en ninguna parte se establece que todo esto que quieren subir al nivel de acuerdo internacional humanitario pueda entrar a formar parte del bloque de constitucionalidad. Y yo quiero hacer una observación sobre algo que señaló el senador Benedetti. Con todo cariño, senador mío.
Por favor, con cariño, de verdad, verdad.
Mire, senador, usted decía el tema de los paramilitares. A mí me encantó la extradición de los paracos, porque ellos se sometieron a una ley de justicia y paz que no cumplieron. Yo me pregunto, ¿la gracia de este blindaje es que cumplan o no son intocables? La gracia de la ley de justicia y paz y de la extradición es que no cumplieron y fueron extraditados. Entonces yo no creo que la seguridad jurídica y el blindaje tenga que ser una camisa de fuerza para que los sinvergüenzas de la FARC puedan seguir jugando pues con Colombia.
Senadora, no se les puede senadora, pero en esencia, doctor Menetti, un momento, pero en esencia lo que usted dice es que el presidente Santos lo que está planteando es que el artículo que hay que incluirle al proyecto de reforma de la Constitución o al acto del proyecto de acto legislativo para que se incorporen estos acuerdos con las FARC a la Constitución, pretenden meterlo cuando vamos en el séptimo debate donde se han ido aprobando reformas constitucionales. Y que esa es la gran mentira. Esa
no,
es lo que
usted hay
dice,
muchas.
¿No es verdad?
Hay muchas.
Bueno, pero la mayor para ustedes es...
No, es que hay muchas. Es que esto, lo que se está negociando en La Habana no es un acuerdo especial humanitario. Bueno, si quieren meter los temas que van a meter, es que esto no puede entrar a formar parte del bloque de constitucionalidad y es que el articulito lo están metiendo a destiempo. Esos son tres de muchos de los asuntos que demuestran que hoy se está manoseando la Constitución y la ley.
Bueno, senador Navarro, sí. Adelante.
Primero, la consecutividad no significa distinto a este. Si hubiera presentado y discutido desde el primer debate y el ministro de gobierno o del interior leyó una proposición que se discutió y se votó con 10 votos en contra y 2 a favor, que hablaba del tema de acuerdo especial para los acuerdos de paz.
¿Usted también lo hizo?
Yo metí el tema de participación en política. O sea, desde el primer debate ya ese tema estuvo en el proceso. Ese tema de consecutividad, hasta donde nos dio información el ministro del Interior, leyendo proposiciones, sí se debatió o se dejó como constancia en los 6 debates anteriores. Segundo, el derecho internacional humanitario busca, dice, se ha dicho aquí con razón, unos mínimos humanitarios para la guerra. ¿Qué más humanitario que la guerra que ponerle fin a la guerra? y ponerle fin a la guerra es un acuerdo de paz. Es lo más humanitario de todo. Es un conflicto, es una guerra interna, es una guerra de la naturaleza que sea. Y por eso yo estoy convencido que sí puede ser un acuerdo especial. Precisamente porque es llevar a su mejor opción la intención del derecho internacional humanitario es deshumanizar la guerra. La verdadera humanización total de la guerra es la desaparición del conflicto armado. Y eso es un acuerdo de paz. Tercero, se va a aprobar esto o a improbar en un plebiscito. Yo sí quiero decirle a la senadora Holguín, en el plebiscito unos vamos a votar sí. Y yo no sé todavía si el Centro Democrático va a votar no o se va a abstener. Pero en democracia, si el Centro Democrático asume la posición de votar no, tiene que aceptar el resultado. Como nosotros tenemos que aceptar el resultado si ganan la posición distinta a la nuestra. O sea, si vamos a un plebiscito donde la votación sea sí y el proceso continúa, o no y el proceso llega hasta ahí, y hay que barajar y volver a repartir. Si gana el no, yo tengo que aceptar que es así. Pero al contrario, si gana el sí, el Centro Democrático debería aceptar la mayoría de los colombianos que han votado. Lo que no puede es, o hacen lo que yo quiero, o aquí hay resistencia civil.
No, doctor,
tiene que haber, escúcheme, reitero la idea. Si hay un plebiscito, y yo creo que va a haber plebiscito, todos tenemos que tener la decisión de aceptar lo que la mayoría vote. Yo anuncio, Antonio Navarro, si gana el no, acepta que se le va a dar y se vuelve a repartir, que se vuelva a negociar todo. Pero en una democracia, si gana el sí, ustedes tendrían que aceptar lo contrario. Que eso llegue hasta el final, es lo que decide el pueblo.
Lo que planteaba Héctor Abad en su columna ayer, del espectador.
Ah, no lo leí, pero estoy, si eso es, estoy totalmente de acuerdo.
Le quería decir al doctor Navarro que ese famoso plebiscito del pírrico 13% porque bajaron el umbral. Nosotros no hemos decidido como partido si se va a votar por el no o se va a llamar la abstención, pero también le quiero decir, senador, que es que de ese punto no depende la resistencia civil. La resistencia civil ya empezó, ya la empezamos,
pero que la veamos.
Y es una opción democrática, constitucional. Lo que pasa es que usted no sabe contar, entonces no es la marcha de Medellín.
Porque siempre que
no
vamos a la
eso. Es que hay que aprender a contar para empezar a ver.
O sea, si ganamos, bien, y si perdemos, igual.
Lo importante es que
nosotros
le hagamos.
Nosotros lo que hemos dicho es que en democracia, como se permite a la oposición, vamos a hacer resistencia civil en el marco constitucional y legal.
Sí, pero en democracia no se hay que aceptar la mayoría. Si uno acepta la mayoría en una democracia, entonces este tipo de democracia es la democracia que yo quiera o no la acepto.
Doctor Navarro, y qué bueno que usted y Santos nos expliquen qué pasa si gana el no, porque no nos han explicado.
Pero el presidente lo ha dicho, que se acaba todo.
Juan Carlos,
¿eso es así?
No, yo, senador, queda claro, doctor, alguien, que si el plebiscito no se gana, o al revés, se pierde, hasta ahí llega todo el proceso de paz. El presidente le ha dicho claramente, ganarían ustedes las personas que les gusta la guerra. Uno, dos. El umbral no se bajó como si fuera finalmente una especie de techo, sino una especie como de cuota inicial, donde lo que se trata de promover es finalmente el voto por el sí y el voto por el no. Cuando las reglas son iguales para todos y anunciadas con un año de anticipación de igualdad para todos, ahí no hay ventaja de nadie. Yo entiendo que ustedes ya sepan que la gente no quiere tanto la guerra y que eso les molesta. Otro tema que usted estaba diciendo, mi senadora, es el tema de cómo el tema de como si la FARC no respetara la Constitución. Claro que no la ha respetado, claro que se ha rebelado en armas contra la Constitución, y esta sería la primera vez que a través de un mecanismo dentro del Congreso de la República, reglamentariamente más que legal, se dé, quiere decir que están es a puertas hoy de obedecer el mandato de ese acto legislativo, empezando porque ellos van a ser beneficiados de alguna u otra forma para entonces empezar.
Doctor Benedetti, usted hoy llama guerra lo que antes le gustaba tanto, que se llama seguridad democrática. Dejen la falacia de decirle a los colombianos todo el tiempo que aquí la opción es paz o guerra, que eso es un pajazo mental que ustedes están haciendo. La opción en Colombia, la opción en Colombia también es un Estado que cumpla su obligación constitucional de garantizar la seguridad de los colombianos.
Le resumo esta pregunta, mire, el presidente Uribe estuvo 8 años y se le dieron todos los mecanismos para que durante 8 años llevara un solo señor del Secretariado de la Justicia, y nunca hubo un solo señor del Secretariado llevado ante la justicia. Nunca hubo, lo pudimos derrotar realmente en la guerra. Hombre, déjame terminar con esto. ¿Por qué usted quiere que de la calle solo lo lleve ante la justicia? Aquí, no pudieron 420,000 efectivos durante 8 años llevar una sola persona ante la justicia. Y los vamos a llevar para eso.
No.
Es para eso en la papa.
A ver, ¿verdad? Doctor Restrepo.
No, yo solamente quería decir como un planteamiento adicional, porque es que cuando uno ve este tipo de debates, lo que encuentra son esas distintas posiciones alrededor de este tema, en donde yo siento, al final de cuentas, que hay un miedo casi que de lado y lado. El miedo a conseguir la paz, por un lado, y aún, fíjense ustedes el término, blindar. Yo creo que uno no se blinda frente a la paz. La paz misma tiene que dar los réditos suficientes para que la gente no sienta que haya la necesidad de blindarse hacia adelante. Yo creo claramente que aquí hay un propósito superior, y el propósito superior es recuperar la esperanza en una sociedad que está aburrida de la violencia. Y en ese orden de ideas seguramente hay que tragarse unos sapos. Hay que cuidar, sí, que esos sapos no atenten contra la institucionalidad. Y por eso creo que hay que, de todas maneras, atender los cuestionamientos e inquietudes de los respetados juristas que se han pronunciado sobre el tema de este acuerdo especial. Pero al final de cuentas tenemos que tener presente ese propósito superior. Y en ese propósito superior hay que pensar en cómo garantizar que la paz sea estable. Y una paz estable va a requerir de un esfuerzo de muchos actores de esta sociedad en muchos frentes. Incluso en el lenguaje mismo que tenemos unos y otros, contradictores y amigos de este acuerdo de paz. Yo creo que ahí todavía nos hace falta trabajar para garantizar que esta sea una paz estable a largo plazo.
Hay una cosa, perdón, que yo quiero resaltar del rector de la universidad. Una paz estable requiere un mínimo de justicia. Una paz estable requiere que se respete la Constitución y la ley. Una paz estable requiere que se respeten los valores mínimos que Colombia tiene como nación. Y eso es lo que a nosotros nos parece desde el comienzo, que no ha sucedido en el proceso. Eso es lo que nosotros hemos dicho desde siempre. Mire, y nos dicen, es que en nombre de la paz toca hacer todos los sacrificios, casi que si toca entregue la patria en nombre de la paz. Seamos serios con los colombianos. Aquí lo que hay es un proceso para tratar de llevar a la desmovilización y el desarme a una estructura narcoterrorista. Esto no quiere decir que va a haber paz. Hay que al ELN, hay que al Clan Usuga, hay que dar un montón de actores. Entonces, en esto también tenemos que ir poniendo los nombres reales. Este es un proceso para la desmovilización y el desarme de una estructura criminal. ¿Qué preocupaciones tiene uno? El mal ejemplo que se está dando con temas como la impunidad, con temas como la FARC no ha dicho que va a poner un solo peso para reparar a las víctimas. A mí me da mucha risa cuando Santos dice que las víctimas son el centro, que no sé qué. Hombre, la FARC, a pesar de que ha pedido perdón 1 o 2 veces, sigue con el cuentico de que el Estado aquí es el mayor victimario. Este es un gran lavado de activos, porque la FARC no ha dicho que va a entregar la plata, y Santos vive haciéndose el loco.
Todo está bailar en una pata el día que las FARC se desarme totalmente. Yo bailo en una pata, me comprometo. Que se desarme totalmente las FARC. Uy,
de acuerdo. De acuerdo con el doctor Navarro, yo nunca pensé que en vida iba a ver al comandante máximo de la FARC diciendo voy a dejar las armas. O sea, a mí nunca se me pasó por la cabeza que eso lo pudiera ver. Y el día que lo hace, no. ¿Y
el dónde día la van a que lo hace bailo en una pata?
Por eso, pero
el objetivo
bailar con el anuncio. Con
el objetivo de desarmar a las FARC. Claro,
¿Cuántas miles de personas dejan de morir cuando la FARC deje las armas? Ah, no, que si la deja debajo de la cama, que dónde la van a dejar, que si es dejación o entrega.
No,
yo digo lo que dice la oposición, doctor Navarro, en el sentido de que un comandante de la FARC, el máximo, sale y dice, vamos a dejar las armas. Entonces alguien pregunta, ¿y dónde las van a guardar? Y es dejación, es entrega. ¿Dónde van a...? Lo que les dé la gana, siempre que esté con una verificación internacional, como se ha dicho, que se desarme la FARC. O sea, ¿quién se le ocurrió en vida a cualquier persona mayor de 35 o 40 años que eso podía pasar en nuestro país?
Está pasando.
Y hay gente que dice que no. Por eso cuando viene un holandés, un alemán aquí, que viene a hacer preguntas, dice, ¿por qué tú no querés la paz? Y yo, ¿quién es tú? Le digo, la gente de tu país. Es una cosa loca.
Pero lo que pasa, doctor Benedetti, es que como ustedes le han echado el cuento a la comunidad que aquí hay amigos de la paz y amigos de la guerra.
No, yo no,
y a ustedes se les ha olvidado decirle que todos los colombianos anhelamos la paz. que lo que tenemos discusión es en la eficacia, en la sostenibilidad y en el riesgo que se está generando en este proceso para la democracia. Ese es el punto de discusión, como lo dice el expresidente Uribe.
Pero se la pongo al revés.
No es si quieren o no la paz.
Pero se la pongo al revés, doctor Holguín. Ustedes quieren la paz proponiendo unas cosas que solamente se hace para guerra o cuando uno ha vencido en guerra.
No,
o
mire,
usted no ha vencido en guerra, tiene que negociar. Entonces, las proposiciones de ustedes son si este bando hubiera ganado, pero no se ganó.
Nosotros tampoco habíamos derrotado militarmente a los paracos. Nosotros desmovilizamos 35,000 paramilitares y 18,000 guerrilleros en un proceso que no fue de claudicación del Estado.
Eso tampoco es así, senadora.
No estaban derrotados.
Eso tampoco es así. Porque, mire, nunca llegamos a la verdad como era. Nunca hubo reparación por parte de ellos. Hice un debate el 15 de abril del 2008, que fue el primero, que es decir, que no se estaba reparando a nadie. Nunca se dijo la verdad. De todas las masacres que usted quiera que pasaron este país por parte de los paramilitares, no tenemos una esclarecida judicialmente, ojo con lo que le digo. Y ese cuento que los 10,000 y todo lo demás nunca se fueron realmente por la justicia ni nunca realmente fueron oídos para decir la verdad. Solamente hubo un problema con una cúpula, que la cúpula terminó faltando una cantidad de cosas y bien idos.
Pero mire, doctor Benedetti,
aquí tiene que haber verdad.
Aquí no va a haber un solo día de cárcel. Yo me acuerdo como nos gritaban paramilitares,
le voy a decir una cosa, senadora. No, vamos punto por punto. La justicia no es vengativa en este caso, es restaurativa.
No. Venga, doctor Benedetti.
Pero si lo dice cualquier acuerdo, usted vaya a hacer.
Venga, doctor Benedetti. Cuando usted vence a alguien, lo pone preso, usted se venga. Vea, doctor Benedetti, digamos cositas para que usted está diciendo bobas a los colombianos.
No, que somos bobos.
En este tema de justicia transicional, y Uprimi, que no es uribista, escribió un libro muy bueno diciendo que los paramilitares tenían que pagar un mínimo de cárcel porque los delitos atroces y de lesa humanidad.
Recuerde que eso les quitó estatus político en la corte.
Ni indulto.
Recuerde que no tenía estatus político. Recuerde usted que la corte tumbó esa parte en donde se le había dado el estatus político a los paramilitares.
Son dos cosas para todos los colombianos, paramilitares y guerrillos son iguales. Terroristas y narcotraficantes son iguales. ¿O es que vale menos la víctima de un guerrillero que la de un paramilitar?
No, no estoy diciendo,
espere, doctor Benedetti.
No, yo iba a decirte, la historia nos da unos ejemplos de cosas que funcionan. La paz entre liberales y conservadores funcionó. E hicieron...
Sin verdad y justicia.
Hicieron una nueva constitución que duró 16 años, que fue el Frente Nacional. Con un solo voto, el día del plebiscito, votaron una reforma constitucional que estableció durante 16 años debía haber alternación, un gobierno liberal, uno conservador, uno liberal y conservador, que la mitad de los empleados del Estado debían ser liberales, la mitad conservadores. Así son las paces, y funcionó. No podemos decir que la paz entre liberales y conservadores no fue efectiva. Se necesitan cambios, pero sobre todo se necesita una cosa fundamental, voluntad de dejar la lucha armada y de dejar el uso de las armas en política. Y si ahora existe, y eso nos lo demuestra el desarme verificable de las FARC, esto va a funcionar. Tenemos otro montón de problemas en el país, claro. Yo estoy muy preocupado por el postconflicto, preocupadísimo.
Y yo también creo que nadie ha discutido
por eso, lo que decía, rector, es lo más importante. Por lo que decía, rector, la sociedad parece no estar presta ni generosa para que exista un proceso de paz que se tiene que consolidar ya en la sociedad.
Las Bajelín se nos van a meter a todas las zonas de donde salgan las FARC.
El ELN, si no se negocia.
El cambio de brazaletes con el ELN es una preocupación.
Eso me preocupa a mí más.
¿Por qué está preocupado? Y el rector quiere intervenir también. ¿Por qué está preocupado?
Porque, ¿quién? Yo no soy rector de nada, pero usted me da la palabra a mí.
No, usted, yo sí sé que es rector. Bueno, senador Navarro.
No, sinceramente yo creo que ese es un tema que tenemos que discutir más despacio, pero yo sí creo que se le ha dedicado mucho tiempo a la negociación de la paz, y eso está bien, pero casi nada a qué va a pasar al día siguiente de que se firme la paz, y eso está mal, porque para los campesinos de muchas zonas rurales se van las FARC y llega una Bajelín y salen de Guatemala y se van en Guatepeor. Y eso no se puede pasar.
Yo quiero señalar dos
cosas. José Manuel Restrepo, un segundo, senador. José Manuel
Restrepo. Y yo quisiera como enfatizar sobre este mismo tema, porque hoy mismo también salió el comunicado de la ANDI y de ProAntioquia, en donde expresan una serie de preocupaciones sobre lo que ellos llaman el posconflicto. Y las preocupaciones van, por ejemplo, por el tema de agenda territorial. Aquí no hemos empezado a discutir cuál va a ser la agenda de desarrollo territorial. En buena medida, la paz se va a construir en el territorio, en las regiones. En segundo lugar, la agenda de competitividad del país, con qué vamos a sostener lo que nos implica también la inversión en ese proceso de acuerdos de paz. El fortalecimiento del Estado, en todos los niveles, la participación política, cómo se va a garantizar, y finalmente cómo vamos a lograr transparencia, cómo vamos a atacar la corrupción que nos carcome todos los días. Esas son preocupaciones de fondo que serán mucho más complicadas que firmar un acuerdo de paz mismo.
Estoy de acuerdo, ese tema del cambio de brazaletes que usted ahorita denominaba es preocupante. Si aquí paralelamente no hay una negociación con el ELN, creo que hemos botado buena parte de la energía posiblemente a la caneca. Y lo otro es lo que usted dice, si la sociedad no es capaz de ser generosa, si no entiende que tiene que coadyugar todos, completamente todos, en la búsqueda del proceso de la paz, podemos poner el fracaso más grande de toda nuestra historia en la República.
¿Ya puedo señalar dos cositas?
Sí, con cariño.
Todo el afecto. Yo no creo que sea comparable el tema liberales conservadores a una organización narcoterrorista del Estado. Dos, ustedes se preocupan porque las BACRIN se van a meter donde está la FARC. Están actuando juntas. Eso es querer tapar el sol con un dedo. Mire, hoy las BACRIN están conformadas por exparacos, exguerrillos y traquetos. Y están operando de la mano con la FARC. Si no me creen, váyase pa' Urabá, para que los vea traqueteando de lo lindo por Necoclí por Turbo, si no vaya y vea lo que están haciendo en el Chocó. Entonces, aquí hay muchas cosas de fondo y muchas cosas que uno no puede ocultar. Otra de las mentiritas que se tiró Santos ahora fue, es que vamos a tener más soldados y policías. Mire, en el Fondo para la Paz, que la FARC dijo que se iba a crear, hay varias cosas importantes. Primero, ellos dicen que ese fondo es mínimo por 10 años, mínimo el 4% del PIB, sin importar la regla fiscal ni la regla de sostenibilidad. ¿Cuáles son las fuentes para ese fondo? Una reducción entre 1 y 1.5 del PIB del presupuesto en seguridad y defensa. Eliminar exenciones tributarias a grandes capitales, crear nuevos impuestos para capitales nacionales y extranjeros, ganaderos, latifundistas.
Yo no entiendo eso, doctor Olguín, ¿y por qué no nos ayuda a construir cómo hay que escribir para que todo eso que usted está diciendo no pase y pase lo que tenga que ser útil para la paz?
Pues, mire, a mí me encantaría que...
¿Por qué no ayudan a eso?
Mire, senador, desde 2012 les estamos diciendo, desde 2012 les estamos diciendo...
No, ustedes cambiaron el discurso, yo los tengo grabados.
Hemos cambiado.
Liberales y conservadores, con corte de franela, corte de torbata, matanza de niños, de mujeres embarazadas.
Pero mire, doctor Navarro, no es porque no es por el crimen, doctor Navarro, es porque en Colombia la sociedad sí estaba dividida.
Ahora que hubo 200.000 muertos, dice doctor Iragorri.
Sí, pero miren una cosa, aquí la sociedad sí estaba dividida, o sea, era liberal o era conservador. Aquí la gente no es Estado FAR, aquí la gente no es Estado FAR. FARC es una minoría que no representa a nadie, y el Estado es un Estado que con sus defectos y virtudes es un Estado democrático, no es equiparable.
¿Y por qué si no representa a nadie, el Estado, los últimos 60 años, con todo el establecimiento, ha tratado de llevarlo hasta la justicia, no pudo, de aniquilarlo si no pudo, de acabarlo si no pudo? Por eso queda claro que la razón tiene que ser a través de la negociación, y en eso es lo que está el presidente Santos, y hay que orarle su paciencia.
Mire, doctor, ¿usted sabe cuántos procesos de paz con la FARC?
Yo entiendo esto, mire, el día que se firme la paz, Colombia va a ser otra y va a cambiar muchas cosas. Y entre las cosas que va a cambiar es el apoyo político de ustedes, yo lo entiendo.
No, por Dios, bueno, vea, doctor Navarro.
Yo los invito a continuar el debate en un segundo, pero me toca ir a una pausa. 7:59, ya volvemos.